to the land of sleep, but damn I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular Arri Ratia, con nuestras invitadas e invitado en el día de hoy, Elsa Fuente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Elsa?
Muy bien, Agunón.
Bien, ¿no?
Sí, sí.
A pesar de todo.
A pesar del día,
a pesar
sí.
De todo. Sofía Marroquín, ¿cómo estás?
Agunón Coldo, bien.
Bueno, a ver, aquí, claro, tú estás más tranquilo, Xavier Ayerdi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día.
Muy bien.
No, no, digo más tranquilo porque no has tenido que ir con Trainera, que es lo que han venido tus compañeras aquí a la tertulia.
Hay que estar para ir a la preparado. Bueno, con todo tipo de medios.
A ver si tenemos mejor cobertura contigo, que ahora sí que me preocupa ya lo que acabo de escuchar.
No, pero bueno. Pues tranquilo, ¿ya me escuchas?
Sí, sí, ahora sí, ahora un poquito mejor, sí.
Digo que para ir a la tertulia de la Pupo hay que saber andar por Sierra María.
Ah, no te quepa la menor duda, claro, aquí te pilla atravesando un puente y ¡pua! Amigo.
Sí, sí, que se diga Sofía.
Del cursillo de formación que nos hiciste, allí de bomberos, de...
Claro.
Aquello fue terrible, para meternos en cualquier incendio.
Bueno, vamos, si os parece, ya a entrar en algunas de las cuestiones del día. Yo estaba comentando aquí con Elsa y con Sofía que tengo un problema de infointoxicación, pero bueno, o sea que cada día me dedico a leer más cosas. Ya tengo un esfuerzo enorme en descubrir qué es verdad y qué es mentira. Y estoy haciendo un esfuerzo notabilísimo. Y claro, uno pierde tantas energías en eso que ya ando un poco perdido. Beñat, cuéntanos.
Nada, nos pueden escribir al 688-88-6788 e ir completando, pues siempre con el código de etiqueta de esta tertulia, lo que vayamos diciendo.
Bueno, pues sí, mira, la verdad es que, bueno, os decía eso, ¿no? Os decía que hay un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo sobrehumano en intentar desbrozar lo que es verdad de lo que es mentira. A ver, también es verdad que en todas las guerras lo primero que muere es la verdad, porque incluso las partes te van soltando cada uno su milonga, eso es así, ¿no? Y cuáles son sus avances, etcétera, y tal. Bueno, pero eso es una parte relevante. Y luego está todo lo que sucede ya a nuestro alrededor, en nuestro ecosistema, ¿no? Donde ahí se cogen los bulos, se amplifican, ya no importa. Y yo me quejaba esta mañana y digo, y el problema de todo eso es que encima no tiene consecuencias. Es que ya no hay consecuencias. Y creo que los responsables ya no es que la democracia esté tocada, etcétera, no. El problema está que la ciudadanía está tocada.
Muy tocada.
Muy tocada, y no somos capaces de responder a eso, y si no somos capaces, somos conniventes.
Pero además, muy tocada, y especialmente, yo pondría el foco también en las personas jóvenes, especialmente tocadas. Y a mí eso sí que creo que es, bueno, pues un gran problema, porque es el futuro, ¿no? Y vemos y escuchamos cómo, bueno, pues al final se dejan llevar, quizás porque no tienen ese espíritu que tú tienes, Coldo, de buscar, ¿no? Quizás la verdad, y entonces es lo que les llega y van asimilando,
Buscar
claro,
es muy costoso,
claro, claro,
¿eh?
Claro, y además llegar a encontrar, porque a veces es que, bueno,
tampoco
dices,
encuentras,
me quedo, pues no sé, al final todos, de alguna manera, nos quedamos con lo que creemos que también, bueno, pues nos argumenta, ¿no? Un poco
sesgo,
nuestras
sesgo
posiciones.
Sesgo de confirmación.
Sí, 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 efectivamente. Bueno, lo tiene hasta la IA, ¿no? La IA te acompaña. O sea, la IA, cuando además dices, venga, a ver, alguien, ¿qué me puede decir para salir un poco de, bueno, pues de esta situación? Te va a decir lo que tú quieras escuchar.
Hombre, vale. Mira, no tienes más que decir una cosa. Cuando la IA te responde algo, cuestiónaselo. Ya verás lo que te responde después.
Sí, sí.
Sí, justo en estos días también el Consejo de la Juventud Estatal publicaba un informe sobre narrativas entre los jóvenes, y algunos datos que ponía encima de la mesa hablaban precisamente de esto, ¿no? De cómo son las personas más jóvenes, los adolescentes entre 16 y 19 años, y sobre todo varones, y sobre todo con menor nivel educativo, quienes presentan posiciones, en este caso era hablando del feminismo con motivo del 8M, pero en todos los aspectos eran quienes mostraban, bueno, pues una mayor aproximación a los postulados de derechas, estaban mucho más contaminados por lo que aparece en las redes sociales, por plataformas como YouTube, que eran también mucho más conservadoras que otras, ¿no? Y lo que eso significa al final para una sociedad que está en crecimiento, como son estos jóvenes, ¿no? Que al final crecen muy expuestos a determinadas teorías, a determinadas personas de referencia, cuyas informaciones no son en absoluto contrastadas, ¿no? Y que muchas veces están cocinadas cocinar a...
Sí, sí, tú sigue.
Sí, perdona. Sí. Muchas veces están cocinadas precisamente para generar para desestabilizar las democracias. Yo creo que es una situación compleja porque además no responde sobre todo a la idea de querer colocar una cierta ideología, sino que en realidad están queriendo combatir un orden mundial, ¿no? Están porque detrás están, bueno, pues los Elon Musk, los Jeff Bezos y todas estas grandes fortunas que tienen un poder inmenso sobre la generación de corrientes ideológicas que en realidad detrás lo que están buscando es cercenar la democracia tal y como la conocemos y también acabar con derechos y cuestiones que dábamos por supuestas y que ahora mismo están en tela de juicio.
Bueno, ¿qué opinión tienes, Javier?
Bueno, pues que no voy a entrarte a la infosificación, ¿entiendes? No te voy a entrar, porque ya veo que por dónde nos quieres llevar.
No, yo no te quiero llevar a ningún sitio. Tú haz lo que quieras.
Y tienes razón, pero bueno, aquí tenemos una situación de una agresión que le ha hecho un par de países a otro país. Ese país ha respondido y ha entrado en colisión con otros porque tiene que defenderse. Y a partir de ahí, pues claro, estrategias comunicativas con los medios de comunicación que hay hoy en día y evidentemente ahora tienes dificultades para saber qué está pasando. Imagínate en la época de guerra y paz o cuando el imperio húngaro lo que podías llegar a saber, ¿no? Entonces, bueno, pues y lo que tenemos que hacer es apoderarse de en vez de entrar en esa ruleta, ¿no? Y en ese círculo vicioso de
infointoxicación, sí, eso es.
Ah, eso es eso. Pues en vez de infointoxicarnos, lo que tenemos que hacer es ver más o menos qué creemos que está sucediendo con la experiencia personal que tenemos y a partir de ahí empezar a analizar lo que está sucediendo, ¿no? Y lo que está sucediendo es una cuestión de alguien que tiene mucho poder o de algunos que tienen mucho poder y no guardan formas, de procedimiento diplomático, de lo que ha estado... de cómo tal y cómo ha estado regulado hasta ahora, y entonces pues te ponen entre la espada y la pared. Y el pobre Sánchez pues está entre la espada y la pared como está Macron, de tal forma que al final, pues con la boca grande, pues tienen que negar todo lo que están haciendo con la boca pequeña. Y así es la vida. Y para mí el problema es que así es la vida y así son los procesos políticos y los procesos cuando hay un chulo de barrio, que no es solo un chulo de barrio, él le añade muchas características personales. Es que aquí hay un juego perverso que ha empezado probablemente Israel, que ha empezado a intentar sacar del mapa Irán, y también la arrastra a Estados Unidos. Y entonces, pues bueno, en ese arrastre, la Unión Europea está muy debilitada y cada uno hace la guerra por su cuenta porque igual no la puede hacer conjuntamente. Yo lo interpreto más por esa vía más o menos de los hechos más contrastables, de las circunstancias más posibles, porque claro, no puede Sánchez enfrentarse al mundo y no va a enfrentarse al mundo. Y llegado el caso, por la puerta de atrás, pues hará cosas de la forma que la mano derecha no sepa lo que está haciendo la mano izquierda. Y eso es la política. Tengo una visión más tranquila.
Yo desde luego
más
estoy...
Más triste.
Estoy un poco con lo que estaba comentando antes, Sofía. Yo creo que es que nos enfrentamos a esa desestabilización del orden mundial, que no, ya va en camino, ¿no? O sea, quiero decir, esto ya viene un poco de atrás. Lo que pasa es que lo estamos viendo cada vez de manera como más constante y con unas situaciones, yo creo que cada vez también más graves, y todo avalado por intereses individuales de poder. Entonces, que realmente la base que nos habíamos, de la que nos habíamos dotado para, bueno, pues mantener esta convivencia mundial, ¿no? Con todas sus dificultades, errores y muchas mejoras, ¿no? Que estaban sobre la mesa, pero es que el marco de derechos nos lo estamos absolutamente saltando de derechos. El derecho internacional no tiene, a día de hoy, parece, ningún sentido. Entonces, hasta aquellas personas que en un momento dado, ¿no?, lo ponen sobre la mesa y le dan el valor, están mirando como diciendo, bueno, pero qué ingenuidad es esta. Entonces, jo, que vayamos, ¿no?, con esa, realmente con esa mirada, pues es, a ver, es peligroso, porque es que nos estamos alejando de lo que es el interés de las personas, ¿no?, el interés global, y eso nos aboca a que cada vez vayan saltando muchísimos, pero muchísimos más conflictos en esos intereses individuales.
De hecho, Trump ha sido parte de su estrategia internacional, ¿no?, o sea, defenestrar y acabar con todos los organismos multilaterales, ¿no?, poner en tela de juicio el valor y el sentido que tenía tener unas Naciones Unidas fuertes, unas Naciones Unidas donde se llegara a acuerdos y donde se hubiera una serie de normas que nos dotan de este derecho internacional, y ha sido parte de su estrategia, ¿no? Y a partir de ahí tiene cancha libre, porque además no solamente es acabar con ello evidentemente, sino generar una narrativa en torno a la invalidez de ese tipo de espacios, en torno a la no procedencia de ese tipo de acuerdos, y además con esa actitud de matón, ¿no?, y de prepotencia y ego inmenso, que al final, bueno, pues casi que te da miedo, ¿no? Y dices, bueno, es que si no hago caso a Trump, a lo mejor me pasa algo malo, ¿no? Y si nos damos cuenta, bueno, pues después de acabar con esta legitimidad de los organismos multilaterales, pues pasa a la siguiente fase, que es, y ahora ya tengo la cancha libre para empezar a generar guerras, además, lejos de mi propio territorio, ¿no? Y no lo hago aquí en casa, sino que me meto en Venezuela, me meto en Irán, y al final vemos todo este nivel de desestabilización que va a costar mucho tiempo recuperar, porque además hablamos de lugares que son, bueno, democracias débiles, estados de derecho que efectivamente pues son claramente mejorables, pero una sociedad civil sobre todo muy castigada, que es la que está sufriendo ahora mismo estos envites, ¿no? Y todos sabemos que se han muerto 3 o 4 o 5 soldados norteamericanos, pero tenemos muy poca información sobre qué está ocurriendo con la población civil, pues en el Líbano, en Siria, bueno, Gaza ha desaparecido del mapa prácticamente, físicamente e informativamente, qué está ocurriendo en Irán, ¿no? Y no estamos siendo capaces de entender tampoco ni siquiera lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Ahora es una guerra un poco de todos contra todos en ese polvorín que ya lo era. Y la verdad es que el papel de Trump está siendo... Y yo creo que el papel de Europa... No es fácil, pero podría ser más fácil. Es decir, creo que Europa puede tener herramientas para plantar cara, y lo ha hecho, ¿no?, en algunas ocasiones. Y creo que el papel de Sánchez ahora mismo, yo no creo que esté solo en esta cruzada contra esta guerra, sino que ayer veíamos también que Meloni tampoco está dispuesta a ceder sus bases para... Veremos si me miras así, Coldo.
No, te miro así porque es que sabes lo que pasa, que a la gran mayoría de los medios de comunicación y algunos partidos,
sí,
esto se les ha olvidado.
Ah, vale.
Recogerlo, digo.
Igual Meloni ha cambiado de opinión esta mañana.
Como importante, quiero decir, ¿eh?
Pero es muy relevante.
Y el
claro.
Reino Unido lo ha hecho también.
Sí, es muy relevante.
Y el Reino Unido.
Sí.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que ahora hay un intentar desmontar que realmente tiene fundamento el no a la guerra. ¿Qué se está haciendo? Poner el dedo en la fragata que ha enviado a Chipre a una base británica. Por lo tanto, son obligaciones de la OTAN y no son obligaciones de la guerra. Entonces, bueno, estamos ahora en una especie de vorágine.
Y en labores de defensa.
Y en labores de defensa que nada tienen que ver. Y luego, por cierto, el dron que llegaba a Chipre, también hay quien dice que no era iraní.
Bueno, es que nadie
lo ha dicho el Reino Unido. O sea, no lo digo yo, lo dice el Reino Unido, dice que el dron no llegaba de Irán.
Sí, pero como súmale después también esas declaraciones, entre comillas, de la ministra, ¿no? Estoy con Trump.
No,
o estoy cómoda.
Claro,
pero
es que eso encima es un bulo que se demostró ayer que era un bulo.
Sí, pero bueno, pero eso
es que tú vas a la página, tú vas a la página del Partido Popular
y aparece.
Sigue colgado. Es que la cantidad de medios, es que esta mañana me he molestado en hacer un ejercicio, eso de la infointoxicación, un ejercicio que es ir a todas las portadas que ayer dieron cobertura a esa noticia. A 5 columnas. Editorialistas que por la mañana en radio empezaron amplificando el bulo. ¿Sabéis lo que ha pasado hoy? Que ninguno
Nada.
Se hace eco de ello.
Sí. Ah, pues yo esta mañana en las noticias en televisión
no.
Seguía escuchándose.
¿Televisión? Claro, no. Claro, es que todavía sigue dándole vueltas a eso. Es que aunque se demuestre que es un bulo, no importa. El efecto tiene que ver con el generar polvareda.
Sí.
Porque el efecto ya está hecho, ya está. Si no importa que sea verdad o mentira, lo importante es el efecto que tiene.
Lo que tú dices, y muchas veces desenfocar de realmente de las prioridades y de la importancia y quedarnos en el ruido.
Esto tiene que ver con el calamar. Esto puede llamar una experta Ayuso, por ejemplo, ¿no? Es una político calamar. Es una político que cuando le da la esto, lo que hace es expandir toda la porquería del mundo y ya está, ¿no? Xavier, di algo, porque te quedas ahí callado.
No, yo escucho, es que no tengo...
No quieres entrar al trapo, no quieres entrar al trapo.
No, creo que es que además, quiero decir, ahí nos vamos en las minucias y no quiero decir con eso que no valore tu opinión, pero es que a mí ya... es que no lo entiendas así. O sea, creo que la situación, pues digamos, es mucho, digamos, es enrevesada, es difícil. Entonces se juntan dos dimensiones, se juntan la dimensión interior y la dimensión exterior de lo que pasa. Es decir, ese combate se está desarrollando en España, entre fuerzas de España. Y yo es que tengo una sana voluntad independentista, que tampoco me serviría para nada en estos casos, ¿no? Pero a mí me gustaría vivir muchas veces fuera de la agenda mediática de lo que ocurre en España. Que sigan, que se lo coman, que sean felices, que discutan, que hablen del Falcon, que se monten en el Falcon, que den un viajecito por Castilla y León en el Falcon. O sea, me gustaría que sucedieran cosas de esas. Pero ya que no sucede y estoy en esta vorágine, donde al final pues puede decir una cosa Sánchez al de 5 minutos, que dijo una insustancialidad de mucho cuidado, porque mira que es el pobre es insustancial e inculto, ¿no?, en cuestiones de geopolítica. Pues bueno, pues yo lo que veo que en este momento hay una recomposición del mundo, y en esa recomposición pues probablemente los palestinos van a salir muy mal. Había que neutralizarle a los iraníes y luego terminaremos poniendo al jefe de los talibanes, a quien le cortamos la barba y le compramos un traje, como se hizo en Siria. Y resulta que al tío por el que se habían dado 10 millones de dólares por su cabeza, porque era el jefe de las milicias talibanes, pues resulta que es el presidente de Siria. Y eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver en 3 meses, 6 meses, 8 meses, 9 meses, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí el ritmo lo va a marcar Israel. Y detrás de Israel pues tendrán que ir los demás. Entonces el margen de maniobra para Europa es muy pequeño. El margen de maniobra para Europa es tan pequeño que no se ponen ni de acuerdo. Que tienes a un Merck que cuando Trump dice esas cosas, porque Trump habla como si estuviera hablando ahí en la taberna del pueblo, ¿no? Porque yo a este le derribo, a ese no lo dejo entrar en el pueblo, al otro no sé qué. Trump habla en esos términos, pero Trump representa intereses muy gordos de una parte de un nuevo capitalismo, pero también del viejo. Porque el nuevo capitalismo hace la guerra y te intoxica a ti, Coldo, a través de las plataformas, pero es que el viejo es el que sigue produciendo todo tipo de armamento. Y ese armamento es el que está funcionando en esta época. Y tenemos pues dos actores que no sabemos lo que están diciendo, que por momentos nos parecen los más crueles del mundo, y por otro lado, pues a veces parecen como las dos ventajas, porque ¿qué hacemos? Los chinos no han dicho ni mu, ¿no?
¿Para qué?
No han dicho...
¿Para qué?
No, pero no han dicho ni mu.
Bueno, han apoyado a Sánchez, ¿no?
Sí. No, bueno, eso sí. Pero sí. No son hechos...
No han dicho ni mu. No podrían decir... No van a decir de momento eso de Israel, Estados Unidos. Yo que vosotros no haría eso. Podría haber igual dicho eso, pero no dice nada. Se queda al margen.
Bueno, hubo una crítica hacia Estados Unidos y hacia Israel por el ataque, pero bueno, sí, no ha elevado el tono mucho.
Pero no han salido a la calle con el puño de hierro para decir que, bueno, yo con ese chulo que ande con mucho cuidado, porque yo pues le podía poner las cosas en su sitio. Cuando ahora podemos ver las películas del oeste, Normalmente hay un sheriff que se lo cree con un compañero borrachín, con otro que tiene mal de amores, que normalmente suele ser Dean Martin, que se pasa todo el día también allí en peleas, pero al final se consigue que a ese individuo que lo tienen en el en la esa pequeña cárcel del del pueblo le terminen juzgando, ¿no? Pues bueno, pues hoy por hoy se han desmontado todas esas estructuras. Y lo que se quiere es que se desmonten esas estructuras. Pero estamos en esa película. Y no vamos a salir de esa película. Y la sociedad está asustada, Coldo.
No, que no tengo ninguna duda.
No, pero es que parece que no contamos con una sociedad a la que se le asusta. La sociedad está asustada económicamente, la gente pues empieza a tener incertidumbre. Si a ti te amenazan y te dicen que no te van a comprar, tú te acojonas. Al final tienes que reunir a todos los empresarios del país para que hablen y ya verás al cual puede ser el cálculo de perjuicios generados. Es decir, ese es el contexto que se ha generado, se está generando y probablemente de momento se intensificará.
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa y en el Seminario de Derio.
Beatriz Aretoa de Muskis inicia su nueva temporada de teatro en marzo. El traje con Joseba Paolaza y Asier Ormaza. El dilema del corcho, un thriller de enredo con Pacho Tellería y Ramón Barea. El lenguaje de las flores y cómo ligar en clave de humor. Y Neura, una comedia neurótica festiva. Abónate a las 4 y obtendrás un gran descuento. Somos cultura, somos diversión. Somos Beatriz Aretoa de Muskis.
Norcésped, pisa en verde, especialistas en césped artificial. Norcésped instala, mantiene y repara jardines, terrazas, campos de fútbol, golf y pistas de pádel. Del césped artificial se encarga Norcésped en el polígono industrial Granada de Ortuella. Norcésped.com.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
¿Problemas en tu tejado o fachada? En Nest Verticales somos expertos en trabajos en altura, impermeabilizaciones, mantenimiento de tejados y más. Soluciones rápidas y seguras, sin andamios. Llámanos al 642-155-813. Nest Verticales. Soluciones en altura.
Aprovecha Semana Santa y Semana de Pascua para avanzar con el euskera en los Barneteguis del Euskaltegi Gabriel Aresti en turnos de 5 o 10 días. En el Barnetegi de Bakaiku, en plena naturaleza, inmersión total en euskera con clases y actividades culturales. Y en Bilbao, el Barnetegi Urbano. Infórmate en gabrielaresti.eus. Gabriel Aresti, Euskalteguía, Baño Gehiago.
Andalucía. Si nuestras calles son divinas, nuestra tierra un tesoro, nuestra gente y nuestra cultura un milagro, y nuestro comer bendito, nuestro trato es sagrado. A nuestro turismo le pedimos que firme con el alma lo que nosotros ofrecemos de corazón, de Andalucía Andil, o lo que es lo mismo, el trato andaluz. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
Egunon Bizkaia. Bueno, pues Beñat, cuéntanos, porque te veo ahí que estás concentrado.
Bueno, dicen los jóvenes son el futuro y el presente, ¿qué? Hay que vivir el presente. También el bulo del PP tremendo, pero el del PSOE diciendo que Margarita Robles se reunía con el embajador americano al mismo tiempo que la rueda de prensa de Caroline Leavitt, también es muy bueno, o decir los dos, o mejor ninguno, si no os convertís en lo mismo, hay que quitarse las gafas. También ayer enviamos este mensaje, igual no dio tiempo a leerlo, porque los representantes del PNV esperaban desde hace un tiempo solicitar una cita previa en la sede de Génova y en estos tiempos de zozobra con el PP al final lo han conseguido. También identificamos a Ortúzar, la duda es si estaba en calidad de comercial de telefonía.
Dice por lo del Foro en Europa. Sí, pero bueno, pero es que eso es un acto también empresarial, no solamente político.
Una cita de Paul Valéry: la guerra es una masacre de gentes que no se conocen para provecho de gentes que sí se conocen pero no se masacran. También otro que dice: la infointoxicación ha existido toda la vida y sé que existiendo solo tienes que remitirte a la prensa escrita, que es la analógica de la IA de hoy en día, en vistazo a los periódicos locales como por ejemplo El Correo. Hay pocos medios de comunicación que sean honestos. Que nos apunta, hoy de nuevo comentando al propuesto para Premio Nobel, y vuelvo a decir que a ese le quito la sonrisa de tonto, es desmantelar todas las bases que tiene en Europa, pues pretende eliminarnos. También otro que dice que lo del bulo parece que es nuevo y lo que se hizo con Podemos, se pregunta. Me duele que el dron de Chipre lo tiró Israel, me huele, dice. No me fío un pelo de esos. También otro que dice que ni la ONU ni la Haya existen, solo sirven para castigar a los más débiles. Sería apropiado juntarse los países soberanistas que respeten los derechos humanos y gestionar entre todos, entre nosotros, la economía. Otro que dice: todo esto ya lo hemos visto. Cuando empezó la guerra en Ucrania fue el pretexto para que supiesen hasta las golosinas de los críos. Nada nuevo bajo el sol. Otras cosas, estar al albur de las decisiones de un tarado octogenario y su amigo judío. Y dice que los chinos, si han dicho, es más, por primera vez uno de los portavoces era militar, han hablado claro, clarito. Los chinos tienen paciencia, como mostraron en Hong Kong, como demostraron cuando se bombardeó la embajada de China en Yugoslavia, cuando Tiananmen y la revolución de los paraguas en Hong Kong. Ellos tienen un camino y se van posicionando tranquilos pero firmes. De hecho, hoy se les ve como un garante del planeta.
Bueno, pues vamos ahora, voy a cambiar de asunto si queréis, porque...
Sí, hay más, pero es que no... Sí, no te como el programa, si
no... No hay tiempo para todo, sí, no hay tiempo. Bueno, ya veremos a ver cuál es la evolución de esta guerra, que al principio, pues como todas las guerras, parece que van a ser cortas. Rusia lleva 4 años empantanado en su invasión de Ucrania, y ahora, pues bueno, veremos a ver qué es lo que pasa con Irán y todo lo que hay, ¿no?, de por medio. Que nos va a traer, que no nos va a traer nada bueno, eso seguro, eso está garantizado. Antes mencionaba a Xavier, ¿no? Claro, ayer también el Endacari, pues llamando a los sectores industriales, no solo por esas razones, sino por muchas más también, claro. ¿Y qué vas a hacer si dependes de... ¿Qué te vas a alinear con el que te chantajea? ¿Qué te hace chantaje?
¿Y cuál será el próximo chantaje?
Claro, es que no sabes cuál va a ser el siguiente con este hombre.
Hace 2 días quería quedarse con Groenlandia, ya nos hemos olvidado de esa parte también, ¿no? Pero...
No, volverá.
Las oscuras
golondrinas siempre vuelven al balcón, no pasa nada.
Sí, lo tiene ahí en la agenda, pero ahora esto tiene más fuerza porque también tiene mucho trapo sucio interno que tiene que de alguna manera correr cortinas para que realmente no se vean. Tenemos todo ahí, Epstein, todo, ¿no? Todos los documentos que han salido a la luz
y los que no han salido.
Pero eso, claro, o sea, al final yo creo que sí que tiene una hoja de ruta bien marcada en su cabeza, que realmente es sumar y tener más y sentirse con esa fortaleza que además, pues es que nadie, ¿no? Nadie se enfrenta a él. En lo interno también hemos visto como, aquellas voces que han ido saliendo, que sí que parece que cada vez, ¿no?, se están sumando algunas más, pero que, a día de hoy es que tienen cero relevancia.
Bueno, vamos ahora a hablar de otras cuestiones, porque estamos a día 6, en 2 días tenemos el 8M. Mira, ¿no ves? Eso de la infointoxicación, Xavier, a mí también me tiene perplejo, porque leo un titular que dice: el 8M marcado por los fallos en las pulseras, el debate del burka. Y digo, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tendrá que ver las churras, las merinas y todo lo demás que pasa por aquí? ¿Qué hacemos con esto?
Y los churros y las merines.
Hijo, pues es que ¿tú te crees que se puede hablar del 8M en esos términos?
Pues mira, hay
un... Pues sí.
No, es que ¿qué más voy a decir?
No, pues que nos quedemos realmente con el lema global del 8M, ¿no? Que es derechos, justicia, acción para todas las mujeres y niñas. O sea, y que nos dejemos de mirar en cuestiones muy específicas, porque nos podemos ir a un marco de vulneraciones claras de derechos que realmente como personas los tienen absolutamente, son inalienables. pero donde, bueno, pues a día de hoy sabemos, bueno, pues situaciones muy, además, bueno, algunas, ¿no?, enmarcadas también en toda esa cultura que ha venido arrastrando, y que eso sí que es difícil salir de ahí, porque nos hemos dotado de normativas que realmente tenemos en papel, y a la hora de aterrizarlas, pues vemos que, bueno, pues no tienen marcadas pues sanciones, y al final es muy difícil avanzar en un mundo donde, bueno, pues no logramos cambiar pues ciertos roles, estereotipos. Y además esto no es un trabajo solo de las mujeres y de esa llamada lucha, ¿no?, por nuestros derechos, sino que es algo que vamos, es esencial que los hombres pues hagan eco y también pues naveguen en la misma dirección. Y no es restar posiciones, porque también, ¿no?, también vemos en las encuestas que los hombres, antes comentabas, ¿no?, esa encuesta, ese informe del Consejo de la Juventud, pero bueno, otros informes donde también se recoge cómo los pues más del 50% de los hombres se ven amenazados sus derechos. No se trata de eso. Es que yo creo que estamos muy lejos de entender, ¿no?, lo que supone lograr simplemente, bueno, pues que se garanticen los derechos que tenemos como mujeres, igual que los tienen los hombres. Entonces, bueno, pues lograr esa igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, que seamos capaces de poder decidir lo que queremos hacer. O sea, igual que el resto de personas, pues bueno, pues a día de hoy es algo que nos lleva a que, bueno, pues por lo menos un día, el 8 de marzo, pues salgamos a la calle y se escuchen nuestras voces.
Uh-huh. Yo creo que los hombres, más que ver amenazados sus derechos, ven amenazados sus privilegios.
Sí, ¿no? Bueno, efectivamente.
Y es comprensible, quiero decir, si tú has nacido en el lado guay de la sociedad, ¿no?, y eres portador de una serie de privilegios de los que a veces ni siquiera eres consciente, ¿no?, pero que se ponen de manifiesto en muchos aspectos de tu vida, en el nivel de implicación que tienes en los cuidados, en el salario al que puedes acceder, la información que te llega, los puestos de poder a los que accedes, la palabra que puedes tomar, la visibilidad pública. Todo eso son privilegios que solamente a veces se alcanzan por tu condición, en este caso, de origen, o sea, de que seas un hombre, ¿no? Cuando eso se pone en cuestión y hay que hacer hueco a que otros géneros se expresen también, pues obviamente hay que compartir también tareas y responsabilidades, pues normal a veces, ¿no?, que haya resistencias, ¿no? El problema es cuando esa resistencia se convierte en una vulneración de derechos, que eso sí que deberían estar reconocidos y aplicados para todas y para todos. Y también, bueno, pues sin olvidar la expresión más cruda, que es la violencia machista y los asesinatos y maltratos a las mujeres simplemente por el hecho de serlos, ¿no? Creo que hemos avanzado bastante, pero también creo que nos queda todavía un camino por recorrer, ¿no? Y yo creo que sí nos debe preocupar, bueno, pues esta ola un poco más reaccionaria que sí que se instala en las personas más jóvenes, que alguien decía, es el futuro. No, para mí las personas jóvenes son el presente, ellos están y ellas están viviendo su presente ahora mismo, ¿no? Y es importante también que como sociedad acompañemos a nuestras personas más jóvenes para que, bueno, pues para que crezcan en un entorno donde esta igualdad sea efectiva, ¿no? Yo soy optimista en el sentido de que creo también que hay muchos hombres que también han hecho ese camino y que están de este lado de la historia y de la sociedad, y que son un ejemplo también para otros hombres jóvenes, ¿no? Y creo que eso es un valor que antes igual no teníamos, ¿no?
Sí, a ese nivel. Efectivamente, yo he marcado en derechos diciendo que efectivamente tenemos los mismos derechos. Es cierto que son privilegios lo que realmente hace que se distingan, ¿no? Y realmente, bueno, pues parezca que están por encima, que en el hecho aún es así. O sea, aún en general es así. Yo creo que, y estoy de acuerdo, sí que se ha avanzado, pero tenemos unos retos muy importantes sobre la mesa, y en algunos casos parece que en vez de avanzar sí que vamos retrocediendo. Por ejemplo, estamos encontrando, ¿no?, la creciente también reacción antifeminista, especialmente en los hombres jóvenes. O sea, cuando yo creo que han crecido, ¿no?, en un entorno donde, bueno, pues se ha manifestado, o se ha querido, ¿no?, también generar programas en los ámbitos educativos para trasladar no solamente marcos más de campaña, sensibilización, sino ir también, ¿no?, a las cuestiones como más estructurales, que conozcan, ¿no?, las bases. Y no, yo, desde luego, o sea, siempre me pregunto, ¿Cómo lo hemos hecho para que realmente los resultados sean como un poco los contrarios de lo que habíamos previsto en todo este proceso como objetivo? También, bueno, esa, lo comentaba antes, esa alta percepción, ¿no?, de esa discriminación como hacia los hombres. Pero bueno, la violencia de género yo creo que es, vamos, indudable. Y aquellos que realmente pongan en duda, lo estén llamando de otra manera, bueno, yo creo que es que hay ya ni entrar, o sea, hay desgraciadamente demasiadas evidencias sobre la mesa con números y datos que revelan que eso es así y está absolutamente en nuestra sociedad pues bastante arraigado, ¿no? Luego, bueno, tenemos toda la brecha salarial que bueno, pues sigue estando estancada y bueno, pues también los informes dicen que se está retrocediendo sobre todo en los marcos más directivos, ¿no? Hemos estado escuchando estos días, ¿no? Pues se acerca el 8M, pues cómo realmente en la alta dirección cada vez son menos también las mujeres y que de alguna manera quizás también un poco vinculada a lo que también es un, bueno, pues es una alerta, porque es algo que está muy presente, que es esa carga desproporcionada de cuidados y de, bueno, y de segregación laboral, ¿no? Dirigida hacia las mujeres. Ahí, bueno, pues detrás también, bueno, pues el ver, ¿no? Cómo los cuidados es algo que bueno, pues que tenemos que cuidar también, ¿no? Y darle valor. Y yo creo que una mujer no deja de ser feminista si ella decide, porque tiene además oportunidades para hacerlo, desarrollar su faceta, ¿no? Su rol de cuidados. Si yo decido quedarme en mi casa cuidando a mi familia, no soy menos feminista. Y es algo que nos han empujado a pensar que no, que tenemos, o sea, que el feminismo va muy ligado a ser productivas, a entrar a, bueno, pues llegar a ser igual que los hombres. Y ahí, cuando decíamos también esos privilegios, es que los hombres, por eso cuando hablamos de conciliación, no solamente es conciliar, es ser corresponsables, que yo creo que ahí es el gran hándicap, porque bueno, que bueno, pues que veamos, ¿no? Que sí que hay permisos de paternidad y que bueno, pues hay algunos hombres que los pueden coger pues para irse de vacaciones, pues no estamos hablando de eso, porque así no vamos a avanzar.
Xavier.
No, me sumo a todo lo dicho, ¿no? Me sumo a todo lo dicho y luego pues básicamente constatar que esto es una socatina muy compleja, ¿no? Yo creo que, por un lado, hay una continua, lógicamente, pues, digamos, revisión de lo que cada uno más o menos sostiene. Cuanto más entras en el análisis de los procesos sociales, pues más aspectos ves que son, digamos, debatibles, ¿no? Lo que acaba de decir Elsa de eso, ¿no? De quien opta por cuidarse en casa, cuidar y tal. Luego pues se acusa también a los jóvenes, pero no todos los jóvenes están en esta película. Otra cosa que puede ser llamativo, que jóvenes y básicamente que veníamos de una concepción del mundo en la cual pensábamos siempre que íbamos para arriba, para hacia adelante, ¿no? Que era la idea del progreso, ¿no? O sea, siempre vamos para adelante y siempre vamos en mejor. Y probablemente en cifras globales es cierto que estamos yendo para adelante y vamos a mejor, pero también nos sorprende y sobre todo nos sorprende a gente que hemos estado, pues yo que sé, que está en el momento más álgido de todos estos procesos, pues nos sorprende que estas ideas que han estado teorizando desde el feminismo, pues llega un momento determinado tengan tanta dificultad para abrir ese paso o no terminen de creerse por algunos sectores, o incluso se discutan, ¿no? Pero no podemos desligar todos estos procesos con esta fase de conservadurización de la sociedad y probablemente con una fase que también vendrá en las próximas décadas, ¿no? O sea, en este momento hay corrientes ideológicas muy potentes, muy bien financiadas y luego algunas muy vinculadas a unas concepciones muy, digamos, más antiguas y conservadoras de la religión, que parece que nos van a llevar por esas vías, ¿no? O por lo menos que la marcha no va a ser, digamos, tan diáfana, tan clara y a una velocidad constante, sino que vamos a tener avances y vamos a vivir retrocesos. Y esta especie de socatira, pues la verdad es que sí nos tiene un poquito sorprendidos, ¿no?, en los últimos tiempos. Porque decías, bueno, pues esto ya estaba conseguido, si estos derechos ya estaban asegurados. y veremos, y bueno, pues veremos cómo en los próximos años, pues muchas de estas cosas se tiran para atrás, por momentos políticos, por momentos cínicos, porque yo imagino que un Abascal, cuando habla de todas estas cosas, básicamente es un cínico, ¿no? Cuando habla contra el calentamiento global, básicamente es un cínico. Él está alimentando sus propios públicos y los alimenta de esa manera, con una irresponsabilidad muy grande, y muchas cosas de las que dice Abascal, pues probablemente no las hubiera dicho hace 10 años, hace 15 años, ¿no? Y si las dice es porque en el fondo si hay una corriente de opinión también dentro de la sociedad a la cual ellos conforman, gente como Abascal, pero que también estaba ahí dispuesta a recibir este discurso, ¿no? Con lo cual, pues, vienen años difíciles, años donde se avanzarán algunas cosas, se retrocederá en otras, y bueno, pues, ¿quién lo iba a decir que en estos años ya, después de, yo creo que fue aquella macro manifestación y celebración del año 18, creo que fue, pues que las calles se llenaron, ¿no? Pues parece que ahora estamos en una fase un poquito pues más remisa y habrá que ver cómo, cómo se celebra el día, cómo se celebra, más que el día es un síntoma de cómo está la situación, ¿no? De la capacidad de movilización que exista, etcétera, etcétera. Todo eso nos lleva a reflexionar, pues, con, digamos, con mucho detalle lo que está sucediendo, ¿no? Porque dentro del feminismo también, pero luego hay corrientes, corrientes cada vez más consolidadas, corrientes que muchas veces pues tampoco tienen una comunicación fluida entre ellas, etcétera.
Bueno, vamos a hacer un paréntesis, venga, luego continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro, por la compra de tus gafas graduadas, monofocales o progresivas, además de la garantía de adaptación de tus lentes, llévate un segundo par de lentes de regalo para el sol o para lo que necesites. Y además, entra en el sorteo del bono regalo mensual de 200 euros para una próxima compra. Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri. Hugo Miravalles celebra su 651 aniversario. El sábado se cuecen las mejores alubias a concurso con suculentos premios. Este domingo, la 26ª Feria Agrícola de Mujeres Productoras y Artesanas pondrá en valor el papel de las baserritarras. Urbildu zaitez, Hugo Miravalles Koudalak, gonbidatzen zaitu.
Vuelve el mercado de oportunidades de Guecho. Del 11 al 14 de marzo, los comercios salen a la calle con descuentos increíbles. Moda, calzado, decoración, complementos, lencería, deporte y mucho más. Cuatro días de auténticas oportunidades sin salir de Guecho. Una iniciativa del Ayuntamiento de Guecho y el comercio local para impulsar nuestras tiendas. Mercado de oportunidades de Guecho. Grandes oportunidades muy cerca de ti. ¿Te lo vas a perder?
No hay que esperar hasta abril para gestionar la regularización masiva. La abogada Beverly Cruz dispone de todas las herramientas necesarias para que este trámite resulte sencillo, seguro y con la profesionalidad de siempre. Más información en Beverly Cruz, abogada en Autonomía 40 Bilbao, junto al BM 653 1498 17.
Este zumo está muy rico, ¿no?
Porque no sabe como el resto.
¿De qué me suena?
Frutas Torres. Sabes que saben.
Y ahora con Torres puedes ganar un viaje mágico a Disneyland París.
Guasen.
En Euskadi vamos a más.
Más industria, mejor industria, menos emisiones.
Vamos al empleo al que aspiran nuestras hijas e hijos.
Y vamos subiendo de nivel.
Guasen.
Plan de Industria Euskadi 2030.
Industria Next Level.
Gobierno Vasco.
En Asador Lejarrene Berría, el producto se respeta, se mima y se disfruta. Asados lechales, carnes y pescados a la brasa acompañados por una cuidada selección de vinos. Elige menú del día, de fin de semana o carta. Reserva en el 615-742203. En Lezama, Lejarrene Berría, la esencia del buen asador.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos, en este tiempo de tertulia, hablando precisamente de algunas cuestiones que tienen, porque claro, a ver, hemos lanzado mensajes positivos, y hay que lanzar los mensajes positivos, ¿no? Pero claro, es que yo cojo una encuesta, Generación Z, que lo dije ayer, un tercio de la Generación Z, y hablan de una encuesta de más de 23.000 personas, cerca de 24.000, o sea, no es algo anecdótico, están de acuerdo en que una esposa debe obedecer a su esposo. Luego hablamos, por ejemplo, hablamos de la brecha salarial, que muchos no se la creen. Dicen, ¿pero cómo? ¿Que en tu empresa pagan menos a las mujeres? No, no pagan menos a las mujeres. Pero el nivel de promoción es distinto. Y luego, otra cosa, que luego las afecciones del entorno familiar van dirigidas más a la mujer. Por ejemplo, si tú vas ahora al paro, que hay mucha gente trabajando, pero tú vas a la encuesta y el 60% de las son desempleadas, son mujeres. Si vamos a tiempo parcial, la gran mayoría del tiempo parcial y de jornadas reducidas no deseadas son de mujeres. Y dices, esas son las brechas, ahí están las brechas.
Bueno, hasta
no
que
es los... que haya una discriminación real que tú y yo trabajemos en el mismo sitio y a ti te paguen menos que a mí. No, pero igual resulta que yo promociono y tú no.
Hasta que los permisos parentales no han sido obligatorios, los hombres no los cogían. O sea, los permisos por paternidad han tenido que ser obligatorios e intransferibles para que sean un hecho, ¿no? Y para que los hombres puedan también hacerse corresponsables de esa etapa de la vida de sus bebés, ¿no?
Claro, no, esa es una realidad. Y es más, si las empresas te ponían pegas, si las mujeres te preguntan, en las encuestas de trabajo muchas veces te preguntaban si tenías pareja y tenías pensado tener familia. En algunas empresas eso se hacía en las esto de trabajo.
Sí, pero ahora entiendo que también se mira, por lo que comentaba Sofía, porque ahora hay ese derecho a coger, ¿no? Esa por paternidad.
Sí, pero yo os pregunto, vosotros sois mujeres. Ya tenéis unos hijos un poco más crecidos. Pero cuando habéis tenido un hijo enfermo o malo que se ha puesto malo, ¿quién es la que atendía en casa? ¿Quién es la que perdía, no iba al trabajo porque tenía que ir a acompañar al niño, a la niña, al colegio, al médico, a no sé dónde?
Sí, pero porque se ha entendido que toda esa parte de cuidados, de crianza, estaba vinculado a las mujeres.
Pues por eso.
Pero por eso, es un marco cultural. Y si, nosotras pero nos lo hemos creído también.
Mayoritariamente, ¿quiénes atienden a las personas mayores?
Claro. Sí, sí.
A los familiares directos.
Pero si eso, en los propios roles, tú le dices a la IA, lánzame, dame un ejemplo visual de una persona ingeniera y una persona enfermera. Y te pone un hombre ingeniero, una mujer enfermera.
Pues hemos llegado al final. O sea, ¿qué quieres que os diga? Que ya no tenemos más tiempo. Así que vamos a ver si se llenan las calles el 8M.
Acabas Elsa como hombre interrumpiendo, ¿eh? Eso, qué sí, final más metafórico.
Se acabó.
Se acabó.
Elsa Fuente, Sofía Marroquín, Xavier Ayerde, que tengas buen día. Venga.